actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Aprovecho para saludar a Raúl Tápares Estrella en los controles de audio, Johnny Hilfer en la coordinación del programa. Y hablando de saludo, pues ya adelanto nuestro saludo y nuestro agradecimiento a los periodistas Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas, Iván García desde La Habana. Ambos, con ellos vamos a tertuliar las noticias más importantes del momento. Pero por supuesto, siempre digo gracias. Gracias a nuestros oyentes por la sintonía. A veces es difícil por la interferencia, a veces hay que hacer esfuerzo para escuchar la radio, se dice y no se cree, pero así son las cosas en Cuba. Y hablando de las cosas en Cuba, bueno, pues ya se publicó el texto final de lo que va a ser la Constitución. Bueno, creo que dije mal, ¿no? De lo que se va a llevar a referendo para que la gente apruebe. Ahora, ¿alguien duda que no se va a aprobar? ¿O alguien duda que se va a aprobar? No creo que haya muchos que lo duden. De todas maneras, sí. Es importante hablar del tema porque, sin duda, si hay un tema que ha provocado o ha movido a la opinión pública cubana, es esta Constitución. Algunos, bueno, la aprueban, otros no le importa mucho, pero sin duda, yo creo que hacía mucho tiempo no se movía un tema dentro de Cuba en la opinión pública. La gente en la calle hablando de la Constitución como ahora. Incluso ha saltado, la Iglesia Católica se ha pronunciado, los protestantes, por supuesto, los activistas con ideas distintas. Yo creo que el tema ha sido sumamente importante, vamos a hablar de eso. Y hablando de la Constitución, otra de las noticias que vamos a estar hablando. Bueno, pues hay una campaña para votar no, o sea, vote no. La está censurando el gobierno cubano en los mensajes de texto. Así es. Hoy vamos a tocar el tema de Venezuela. Hay una crisis en Venezuela. Recientemente se reunió el Grupo de Lima y el Grupo de Lima está desconociendo al presidente Nicolás Maduro. Incluso le recomendó no tome posesión porque no lo vamos a reconocer y solamente reconocemos a la Asamblea Nacional electa por el pueblo y no a la constituyente que puso el gobierno de Nicolás Maduro. Sumamente interesante la presión que hay contra Nicolás Maduro para que abandone esa dictadura que ha instaurado allí en Venezuela. Por supuesto, vamos a analizar el tema en la segunda media hora del programa. Y comienzo con algo que a mí me llama mucho la atención y yo vengo siguiendo hace mucho, mucho tiempo, y es la inteligencia artificial. Cuando yo leí en este programa que ya habían robots que crecían, o sea, ellos tenían su propia inteligencia y ellos crecían, jugaban con juguetes, iban creciendo, o sea, no es que crecían físicamente, iban creciendo intelectualmente, su inteligencia iba creciendo, como si fuera un niño desarrollándose a un hombre. Yo dije, esto va por un camino muy acelerado. Escuchen lo que han determinado o descubierto ahora en una investigación del corazón. Lo más común del mundo es hacerse un electrocardiograma, hacerse el electro. Usted llega al médico, tiene un dolorcito en el pecho, se siente un poquitico extraño. Lo primero que le hace el médico es un electro. Bien, el electro, los médicos, los cardiólogos pueden leer ciertas cosas. Ah, pero ahora viene el otro. La inteligencia artificial aplicada a los resultados de un electrocardiograma puede ayudar a detectar de manera anticipada la disfunción ventricular izquierda asintomática, dolencia precursora del fallo coronario, y esto lo informó una investigación de la Clínica Mayo de los Estados Unidos. Dice que la clínica lo hizo saber en un comunicado que, por supuesto, además está publicado en la revista Medicina Natural o Natural Medicine, o sea, una medicina especializada. Dice que la nueva técnica de procesar la grabación de 10 segundos del electrocardiograma con inteligencia artificial puede extraer nueva información sobre enfermedades cardíacas previamente ocultas que un médico y un cardiólogo es incapaz de procesar. Y este es una gran promesa, dice la Clínica Mayo, para salvar vidas y mejorar la salud. Con inteligencia artificial, ese electro puede dar resultados que el hombre que estuvo estudiando 10 años no es capaz de determinar. Así que por ahí van las cosas. Yo le digo, cuando yo leí aquella noticia hace ya algún tiempo, de aquel robot que crecía intelectualmente, su inteligencia artificial solo crecía sin darle más información, yo dije, el mundo va por ahí. Y mire, mire por dónde vamos, leyendo electrocardiogramas ya a través de inteligencia artificial. Aprovecho para saludar por allá, por las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Gracias por estar con nosotros, Alberto.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para Iván allá en La Habana y, por supuesto, para los radioescuchas. Hoy, Amado, pues nada, todo lo que sea por el bienestar de la humanidad, pues bienvenido sea. Así que bienvenido ese robot que es capaz de leer los
electrocardiogramas. Sí, señor. Lo que pasa es que hay que tener cuidado a qué uno le pone la inteligencia artificial. No va a ser que un día adivinen lo que está pensando Alberto Méndez Castillo.
Oh, eso sí, eso es otra cosa.
Iván García, saludos. Muchísimas gracias.
Saludos a Beto, a las Tunas y a todos los proyectos del programa. No, mira, yo sabes que estaba escuchando esto, que estaba leyendo sobre la inteligencia artificial, y me recordé también, puede ser irónica, ¿no? Porque ahora hay una nota que salió, no, que era hace unos días, de que Siri, el asistente del iPhone, cuando tú le preguntas, reconoce a los presidentes, y digo, bueno, no creo que esté equivocado, porque cuando tú le preguntas a los presidentes de Cuba, te da un nombre, te da un caso, te da Miguel Díaz-Canel. Me parece que yo creo que la inteligencia artificial ya va a ser un poco más difícil que nosotros, ¿no?
Es que Siri todavía, la inteligencia artificial no llega hasta allá. No lo ha reconocido. Siri no ha reconocido todavía a Díaz-Canel. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, Tertulia.
Pues bien, hemos estado hablando de la Constitución, las discusiones, el proyecto de Constitución. Ya está el texto de Constitución, ya existe. Y se ha publicado este sábado en los medios oficiales, ya fue publicado, o sea, a nivel de sus páginas web y escritas, por supuesto, pero todavía no se está vendiendo el tabloide en La Habana, o en toda Cuba, quiero decir. Pues bien, ya el texto definitivo de la nueva Constitución, que irá a referendo el próximo 24 de febrero, ya es un hecho, ya se publicó. El documento va a salir a la luz 15 días después de haber sido aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. El texto definitivo vuelve a incluir el término comunismo. Mantiene el polémico artículo 5 que consagra al Partido Comunista como vanguardia organizada de la nación y asegura que la concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, un punto que también había sido muy criticado y se había discutido en muchos círculos y medios sociales. La nueva Constitución tiene muchos más artículos que la de 1976 cuando entró en vigor, que eran 229 contra 141 ahora, y habían bajado a 137 con la última reforma del 2002. El nombre de Fidel aparece tres veces en diferentes formas. Aparece Fidel, aparece Fidel Castro Ruz y aparece Fidelista. José Martí aparece cuatro veces. La palabra comunismo o comunista, cualquiera de las dos, se menciona cinco veces en el documento. Es decir, primera repetición, comunismo. Segunda repetición, Martí. Y tercera repetición, Fidel Castro, en cualquiera de sus formas. El tema del matrimonio igualitario, uno de los temas más discutidos. Algunos incluso pensaron que era un tema para entretener a la opinión pública y no irse y que no se discutieran los más importantes. Pero de todas maneras fue muy discutido, que es el tema del matrimonio igualitario, pues de alguna manera quedó postergado en una disposición transitoria. Ahora la Asamblea Nacional del Poder Popular va a disponer en un plazo de 2 años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto del Código de Familia, en el que debe figurar de alguna manera el construir el matrimonio, o sea, cómo construir el matrimonio de dos personas iguales, entre un hombre y una mujer. Eso es lo que va a hacerse posteriormente cuando se discuta el Código de Familia. Son algunos de los detalles que ya están publicados de la nueva Constitución que se va a votar el próximo 24 de febrero. Alberto Méndez Castelló.
Mira, Amado, yo personalmente rechazo el texto constitucional este, como rechazo el de la Constitución de 1976, porque esencialmente es segregacionista, y lo voy a reiterar una vez más, no es segregacionista por el color de la piel, pero sí por el color de tus ideas. Si tú no eres, digamos, que comunista, o tú o no eres adepto al comunismo, pues sencillamente tú eres un paria en tu propio país y no tienes ningún tipo de derecho. Entonces, al tú concentrar la propiedad en el Estado, en manos del Estado, y te voy a poner un ejemplo, En el caso de Cuba, un país eminentemente o eminentemente agrícola, la propiedad de la tierra, el Estado es quien tiene la potestad de comprarla, de adquirirla. Cuando un campesino, un propietario de tierra, no quiere seguir cultivando la tierra o murió, sencillamente si sus hijos no estaban labrando ese terreno, bueno, pues el Estado se queda con esa tierra. Eso es estatismo puro. Pero mira, también es violatoria de los derechos humanos. Uh-huh. Y uno, mira, una de las situaciones que más debate trajo fue la asistencia jurídica. ¿Por qué? Porque en Cuba se están reiterando cada día las detenciones ilegales, que eso tiene un nombre. Eso se llama privación de libertad. Y una de las propuestas fue que las personas tuvieran asistencia legal al momento de la detención. Y sencillamente el texto constitucional, este ahora que se llevan a referéndum, pues no lo vio así, y la asistencia legal las personas la van a tener al momento de iniciarse el proceso. Pero, señor mío, es que hay diferentes procesos, porque un proceso, digamos, el tribunal municipal tiene 24 horas nada más el policía para detenerlo usted, y en ese rango van ahí, por ahí va la defensa. Pero en el caso de una persona que vaya a ser acusada por un delito más grave, que sea competencia del tribunal provincial, pues sencillamente esa persona está privada de libertad, digamos, sin asistencia legal de ningún tipo. 5 días. Uh-huh. ¿En qué país del mundo existe eso? Y entonces los cubanos sencillamente pidieron que hubiera, o hubo, exactamente, aquí lo dicen ellos, 18.283 personas, el 2,3% de las propuestas, y fue específicamente de personal jurídico, de operadores de las leyes, quienes pidieron esto, y no les hicieron caso. ¿De qué constitución estamos hablando? ¿De qué derechos humanos estamos hablando en la constitución que los cubanos van a refrendar o no van a refrendar? Es que, bueno, yo lo pensaría muy bien antes de anotar sí ahí.
Uh-huh. Es que este texto de la constitución, o esta constitución que es la que se va a refrendar, a votar, como le quieran llamar, en definitiva está escrito. Esto no sale de las necesidades del avance de un país. Esto sale de un grupo de personas que quieren dar una imagen nueva, quieren perpetuar el poder en Cuba, y están atando los cabos quizás de la otra constitución. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Osvaldo Payá Sardiña y el proyecto Varela presentaron las firmas para pedir un plebiscito, para pedir un referendo, se dieron cuenta que había un hueco en esa constitución de 1976, e inmediatamente hicieron aquella reafirmación de irrevocabilidad del socialismo dentro de Cuba, pero tuvieron que salir a la calle, el gobierno tuvo que plantear salir a la calle. Yo creo que ellos lo que están es blindando esta constitución, están blindando la continuidad, blindando el comunismo, blindando la dictadura a través de un texto constitucional para hacerlo legal. Ha sido la gran diferencia entre otras dictaduras y la cubana es esa. Las otras dictaduras, hay gente que sale, cuando digo otras dictaduras, cualquier dictadura en el mundo, que no sea la comunista, salen y puede haber un desaparecido, puede haber un proceso extrajudicial, cualquier cosa puede pasar, ese tipo de violaciones. En el gobierno cubano, históricamente se han blindado a través de las leyes para violar todo lo demás. Eso es lo que están haciendo, en mi opinión, con esta constitución, Iván.
No, además, mira, esta es una constitución de todo un país, no representa la diversidad de todo un país. Esto es la constitución de gobierno, claro. Un partido, ¿no? En todo caso, lo podría asumir así. Si yo no sé si jurídicamente los partidos o los gobiernos pueden hacer constitución solamente que le convengan a ellos, ¿no? Pero es evidente que no es una constitución que representa a todo el país. No solo porque no recoge, como decía Alberto, como todos sabemos, los pensamientos diferentes, las ideas diferentes, la necesidad que tienen algunos de pertenecer a otro partido. Yo quisiera pertenecer a otro o crear otro. O la libertad de expresión, no solo eso, sino incluso en el ámbito religioso, en el ámbito social, en el ámbito jurídico, incluso hay muchas cosas que no están representadas. Y ya eso se verá, te lo digo, no estamos en 1976. Yo sé que evidentemente, a pesar de que no creo que las autoridades estén preparadas para efectuar un gran fraude, no creo que todavía el poder de convocatoria, de tanto la disidencia o el zombismo, es decir, esa especie de diferencia que hay ciudadana, logre que el votar no sea mayoritario, ¿no? Pero sí se verá que no va a ser el 97,7%, creo que fue el voto de ratificación de la de 1976. por el CIDE, sí, por afectarla, yo creo que ahora tú verás que yo estoy seguro que no va a pasar. Sí, es una elección transparente, limpia, no llegará más 80%, incluso mucho menos, fíjate. Uh-huh. Porque existe la calle aquí en La Habana, yo supongo que a veces después podrá decir más en las tunas, mucha gente que no son disidentes, emprendedores, personas que intelectuales, artistas independientes, sí, hay un sinfín de personas, incluso trabajadores simples que están en contra, porque por una sencilla razón, que no han amado, y por los oyentes lo saben, que no funcionaba el sistema de 60 años. ¿Cómo tú vas a ratificar un sistema por vida que no puede garantizarte los servicios públicos más necesarios, que no puede garantizarte ni siquiera una vivienda digna y un salario decoroso? Eso es inadmisible, ¿no?
Así es. Pero para lo que sí hay recursos, Iván García, es para controlar. Para eso los recursos nunca faltan dentro de Cuba. De hecho, yo creo que nadie ha podido ni aproximarse al presupuesto general del Ministerio del Interior en sentido general. Escuchen ustedes, los oyentes, esta prueba que se hizo. La batalla por ganar, dice la información del diario 14 y medio, la batalla por ganar el referendo constitucional del próximo 14 de febrero, perdón, del próximo 24 de febrero, ha llevado al gobierno cubano a realizar todo tipo de acciones, junto a la publicidad por el Yo Voto Sí en los partidos de béisbol, en las avalanchas de mensajes de apoyo en las redes sociales. Pues a partir de eso se ha censurado el voto no. O sea, el gobierno cubano está haciendo su campaña del sí, pero el que diga no lo censura. ¿De qué manera? Los clientes de telefonía móvil que han enviado mensajes de texto, los llamados SMS, con la frase Yo no voto, yo voto no, o con la palabra abstención, dice la información, sin acento o con acento, da igual, lo pusieron de las dos maneras, la palabra abstención, están indignados porque el texto nunca llegó a su destinatario. 14 y medio, el diario digital independiente cubano, ha confirmado esa situación con una prueba que incluyó a más de medio centenar de usuarios en 10 provincias. Esta comprobación arrojó que las combinaciones que incluyen el símbolo de numeral a la manera de las etiquetas de las redes sociales, yo voto no, yo no voto, también son presilladas por la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, un monopolio estatal que se ha visto involucrado en el pasado en otros casos de censura y de bloqueo del servicio telefónico contra activistas. O sea que todo lo que usted etiquete, además, si no lo etiqueta, también lo reconoce, que sea no al voto o abstención, está censurado, por lo menos en Etexa. No está pasando con Facebook, no está pasando con WhatsApp, está pasando con Etexa, que es el control absoluto del gobierno cubano. Iván.
No, mira, sí, ya estuve leyendo este caso que me para mañana y creo que hablando con Ricardo me había comentado algo de eso. Bueno, eso, y se sabía que iba a pasar este tipo de censura. Mira, incluso los oyentes, quiero también una cosa advertir, que advierto que jurista pudiera abundar más después. Ellos que le hacen tanto asco las campañas políticas, porque según ellos, en este tipo de sociedad socialista y democrática, esta democrática, el democratismo está tan extravagante, no se necesita hacer campaña, el partido, ni publicidad, porque ellos esas cosas, la defensa de la democracia burguesa, ¿no? Sin embargo, lo están haciendo. Pero lo peor es que no permiten a otros que piensen diferente que la hagan también. Uh-huh. No solo los juegos de pelota, ahora mismo en los pueblos universitarios, en las escuelas, ya a partir de la semana que empezaron las clases, van a empezar a hacer las clases que tienen dentro de la defensa, hacer una especie no sé si alguien de la asamblea esta de los combatientes, la asociación, o alguien de los funcionarios de partidos municipales, para que los muchachos, los más jóvenes, sepan la importancia de votar por sí, en fin. Ya ellos saben que es evidente y que de una manera espontánea, de una manera si poder hacer campaña, porque la incidencia del cruce está dividida, la intención del voto, y no tienen ellos ningún espacio donde pueda hacer campaña, pero que muchas personas, ellos reconocen que al menos que sí van a votar, que no, ¿no? Y por tanto están redoblando todos estos esfuerzos para convencer a la ciudadanía que apueste por esta constitución.
De hecho, están prohibidas las campañas en Cuba. O sea, si usted es un candidato de la Asamblea Nacional, o sea, un candidato a la Asamblea Municipal, a la Asamblea de Base, usted no puede hacer campaña. Y se comprobó cuando algunos independientes, activistas, estoy pensando ahora en Hildebrando Chaviano, se postuló, yo le pregunté, me dijo, no, si hago campaña me llevan preso. No se puede hacer campaña. Ahora, el gobierno sí la hace. Ahí está. Alberto Méndez Castelló, cerramos contigo.
Mira, ya tú bien lo dijiste. No se puede hacer campaña, el gobierno sí es el que la hace. Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, es el monopolio absoluto del Estado, es la intromisión del Estado en todas las esferas de la sociedad, en cualquiera, es así. A mí incluso me mueve a risa cuando yo escucho a que van a acusar a determinado periodista independiente por usurpar.
¿Alberto?
Sencillo.
Okay. Sí, adelante. No, te perdimos, pero adelante, adelante.
Bueno, pues sencillamente te decía, la única campaña que existe aquí en Cuba, la única campaña electoral es la del Estado cubano, la del gobierno cubano, y esta es la intromisión más grande que puede haber en todas las esferas de la sociedad. Y mira, lo que tú estabas diciendo ahorita de los SMS, déjame decirte que esta gente sí han gastado mucho dinero formando ingenieros en la Universidad de Ciencias Informáticas, pero ingenieros que son del Ministerio del Interior, que los llevaron a formarse allí como ingeniero para luego ejercer sus funciones dentro del aparato de inteligencia y de contrainteligencia y de orden público en Cuba. Y entonces para esto sí se gasta dinero el régimen, y es lo que estamos viendo en estos momentos ahí, que cualquier, el más leve atismo de disentimiento, pues cortado ya ahora por medios tecnológicos, no es el caso de como lo veíamos anteriormente, cuando las turbas aquellas atacaban y demás. Mira, ahora es por medios tecnológicos, y bueno, ya ellos tienen, como comenzamos el programa, con la inteligencia artificial, ya tienen inteligencia artificial ellos también, ¿no?
Bueno, es muy fácil tener inteligencia artificial cuando se tiene un control represivo sobre la sociedad.
Efectivamente. ¿Oíste? Sí. Efectivamente, y el control represivo, ¿dónde está el manejo? Está en el manejo de las multitudes,
claro.
En el manejo de la mente total de la nación cubana, uh-huh. Y entonces es lo que sucede.
Así es. Alberto Méndez, muchísimas gracias, un placer. Iván García, como siempre, también un placer tenerlos a los dos en este programa Las Noticias Como Son. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautón Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente aquí en Radio Martí, Amado Gil. Vamos a hablar de Venezuela, lo decíamos al principio, vamos a dedicar este segmento del programa para hablar de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay varias noticias que están, pues, como siempre, desafortunadamente, las noticias sobre Venezuela, sobre esta dictadura impuesta por Nicolás Maduro en el país, desafortunadamente producen muchas noticias. Y digo desafortunadamente porque nosotros los analizamos, pero los que están viviendo dentro de Venezuela lo están sufriendo. Y la última, o lo último más, yo diría no lo último, pero lo sí lo más importante que ha ocurrido recientemente, es esta reunión o este acuerdo que han llegado los países del Grupo de Lima, que han vuelto a reclamar el restablecimiento de la democracia en Venezuela a pocos días de que Nicolás Maduro hubiera jurado su cargo. O sea, lo hicieron antes del juramento del cargo. Incluso el mensaje es: no vamos a reconocer, lo instaron a que no jurara porque no le iban a reconocer su gobierno. Vamos a comenzar por aquí, y ya tenemos en línea telefónica, cuando digo comenzar por aquí, después iremos pasando quizás a otros temas. Ya tenemos con nosotros desde Caracas, allá en Venezuela, al catedrático, analista político, Gustavo Manso. Y también por acá, por Estados Unidos, al magistrado del Tribunal Supremo, Antonio Marval, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Este es el elegido por la Asamblea Nacional, no la constituyente, por la Asamblea Nacional. Así que a los dos les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Saludos desde Caracas, Gustavo Manso.
Gracias, un gran abrazo para todos, esperando pues que hayan recibido un año nuevo, pues lleno de dicha y de prosperidad, ¿no?
Y aquellos que le ha faltado un poco la dicha y la prosperidad, llenos de esperanza también. Antonio Marval,
sí, señor.
Antonio Marval, gracias por acompañarnos, un placer, muchísimas felicidades.
Muchas gracias, Amado, por esta invitación, y de verdad, igualmente, todo lo mejor para ti y para todos los oyentes en este año, el año de la libertad de Venezuela.
Comencemos por usted, magistrado. Esta decisión, o por lo menos esta nueva acción del Grupo de Lima, yo diría, por supuesto, después de la OEA, yo diría que el Grupo de Lima es el grupo más influyente, el grupo más importante que tiene nuestro hemisferio. El Grupo de Lima ha tomado esto que yo decía al principio del programa. Claro, la resolución final no fue firmada por México, por el nuevo gobierno de México de Manuel López Obrador, pero de todas maneras un acuerdo del Grupo de Lima. Yo creo que esto ha sido un buen golpe, un golpe duro al presidente Nicolás Maduro, magistrado.
Sí, efectivamente, los cancilleres del Grupo de Lima, con este pronunciamiento excelente en favor de la democracia venezolana, del cual de verdad nosotros celebramos que haya sucedido de esta manera. Faltó México por este cambio que estamos viendo. También pareciera que Uruguay se aparta un poco también del grupo, de la declaración, ¿no? Pero sin embargo, es importante subrayar la reafirmación de que este grupo desconoce a Nicolás Maduro, como a partir del 10 de enero, como presidente de la República, y que es bien sabido que todo el hemisferio e internacionalmente así va a ser, por cuanto fue una elección que deviene de una asamblea constituyente y que una elección que no fue transparente, donde participaron todos los entes políticos que hacen vida en Venezuela. Igualmente reconoce la actividad, la función que se viene realizando desde el exilio y por supuesto con el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela, donde hemos tomado acciones también en aras de recuperar la libertad y la democracia.
Hemos perdido a Marval, al magistrado Marval. Vamos a continuar y vamos a pasar ahora entonces a Caracas, Venezuela, con Gustavo Manso. ¿Usted sí está en línea telefónica, Manso?
Sí, cómo no, por aquí estamos.
Ah, perfecto. Le pregunto, bueno, la misma pregunta que le hice al magistrado Marval, pero le pongo algo más. El hecho de que hayan países que no reconozcan a Nicolás Maduro. Cuando Nicolás Maduro está en el poder, entonces pudiera decirse que Nicolás Maduro está usurpando el poder.
Sí, realmente hay un elemento de usurpación en lo que estamos de alguna manera analizando. Por eso precisamente el grupo de Lima le está solicitando que no se juramente. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las cuales se dieron las elecciones, en las cuales él resulta ganador, son circunstancias que el grupo de países está considerando que no fueron santas, vamos a decirlo de esa manera, que no fueron circunstancias en las cuales se le puede otorgar esa legitimidad. Recordemos, allí fue candidato, no fue la oposición venezolana, sino un señor disidente de la oposición venezolana, quien se acercó como candidato a esas elecciones, el señor Falcón, y un pastor de una iglesia. Cuando tú miras la cantidad de personas que fueron a las votaciones, es una cantidad ínfima. No estamos hablando de unas elecciones en las cuales haya habido un porcentaje del registro electoral que sea lo suficientemente importante como para decir que se trata de unas elecciones que gozan de la credibilidad y la aceptación por parte de la población venezolana. Ante esas circunstancias, ellos expresan esta situación y expresan además que falta el componente de la legitimidad. Acuérdate que desde el punto de vista del ejercicio de los cargos de poder, están dos elementos que rodean esta situación. Por una parte está el elemento propio de la legalidad, es decir, si fue o no fue legal la elección, por una parte. Y por la otra está la legitimidad, es decir, si goza de la aprobación de la mayoría de la población. Entonces, una decisión que apenas tenga el 15, el 12, el 17, el 18% de una población o de un registro, en el caso de nosotros, el registro electoral, evidentemente que carece de los visos más importantes de legitimidad. No está toda la población ahí. Es una decisión tomada por una parte ínfima de la población. Claro. A eso es a lo que se está refiriendo este grupo de Lima, y le está otorgando unas consecuencias que también son muy importantes, Amado. Debemos entender que en el derecho internacional uno de los elementos más importantes de los cuales goza un Estado para relacionarse con los otros Estados es el reconocimiento de los demás estados con relación al ejercicio de tu poder y a la ostentación de tu cargo de poder. Claro. Si yo, Estado, no te reconozco, pues, o sea, realmente vas a entrar en problemas. Y realmente yo creo que allí es donde el régimen venezolano debería buscar otro tipo de soluciones a fin de lograr estos elementos tan importantes. Imagínate que de 100 estados, 75 no te reconozcan. De 200 estados, 150 no te reconozcan como Estado o no te reconozcan como gobernante, pues tú vas a tener serios problemas para relacionarte con el 75% de la comunidad internacional. Ajá. Eso tiene un peso importantísimo, tanto afuera como adentro. No se trata, por supuesto, de una maniobra de aislamiento, sino de que, de acuerdo a lo que está esgrimiendo el Grupo de Lima, uh-huh, se trata de el apego a unas normas que están comúnmente aceptadas, internacionalmente aceptadas, con relación a cómo se obtiene el poder y cómo se ejerce el poder.
Vamos a pasar, ya tenemos nuevamente la comunicación con el magistrado Antonio Marval. Yo quiero hacer una pregunta, magistrado. Tengo aquí el documento del Grupo de Lima. No lo voy a leer todos los puntos, pero, por ejemplo, hay un punto donde se reitera que el proceso electoral del 2018 fue ilegítimo. Eso es por un lado. Por otro lado, ratifican el pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional en Venezuela. También el respaldo y el reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia. También se habla de, o sea, se reafirma la inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional, etcétera. Cuando hay gobiernos vecinos y del hemisferio, gobiernos, que dicen, usted no es legítimo, las elecciones que hizo no son legítimas, usted no es un presidente legítimo, su asamblea constituyente no es legítima, aquí lo legítimo es el Tribunal Supremo de Justicia electo por el pueblo, o por la Asamblea Nacional, que sí fue electa por el pueblo. Entonces, ¿están dadas las condiciones para crear un gobierno paralelo? ¿Eso tiene sentido o es una locura lo que estoy diciendo?
En los actuales momentos, tal como lo reafirma la declaración del Grupo de Lima, en Venezuela existen dos poderes legítimos. La Asamblea Nacional, que como le expresan en dicha declaración, es la electa por el pueblo, es producto de la voluntad del pueblo. Y el Tribunal Supremo de Justicia, que legítimamente fue también elegido por esa Asamblea Nacional, que recordemos también como una sana aspiración del pueblo venezolano en aquella consulta del 2017 que se realizó, donde solicitaban efectivamente la designación de los magistrados. De manera que tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo, y también hay que agregar un órgano que también está con legitimidad y que se encuentra fuera del Estado venezolano, como es la Fiscal General de la República. De manera que existiendo estos tres organismos que gozan de esa legitimidad, y no solo legitimidad, sino también el reconocimiento internacional. A partir del 10 de enero, Venezuela, tenemos que explorar cuál va a ser la salida dentro del marco constitucional. Por supuesto, en mi condición de magistrado, no podemos en los actuales momentos emitir una opinión al respecto cuál va a ser la vía, pero que sí se garantiza que en Venezuela, a partir del 10 de enero, ante esta situación donde hay un presidente que está usurpando la presidencia, evidentemente nos corresponde a quienes gozamos de esa legitimidad y quienes queremos recuperar lo que es el Estado de Derecho en Venezuela, tomar las acciones correspondientes para llevar a Venezuela a la libertad y a la democracia, que es el anhelo de todos los venezolanos.
Yo le hacía la pregunta, magistrado, a Gustavo Manso, le hacía la pregunta. Después de que Nicolás Maduro asuma la presidencia, ¿usted considera que está en usurpación de este poder, en usurpación del puesto?
Sí, porque efectivamente, primero que eso fue una elección que bajo el auspicio de la Asamblea Nacional Constituyente, en primer lugar. En segundo lugar, no va a ser juramentado, no es producto, bueno, no es una elección que, como lo señala la propia declaración, que se llevó a cabo en mayo del 2018, que no gozó de las garantías, los estándares internacionales necesarios para que efectivamente sea un voto libre, sea una elección incluso vigilada por los organismos internacionales y donde haya participado el pueblo venezolano. Entonces, a partir de ese momento, aunado a ello, va a ser juramentado incluso por un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Porque debo señalar, ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia que se encuentra en Venezuela es ilegítimo? Porque ese Tribunal Supremo, recordemos que todos los magistrados pusieron a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente su cargo, y fue la Asamblea Nacional Constituyente Espuria que los juramenta nuevamente y que lo designa a ellos como magistrado. De manera pues que hay un vicio también de ilegitimidad de parte del organismo que va a juramentar a Nicolás Maduro. Todo ello también debemos destacar que hubo una sentencia emitida por este Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, donde se condenó a este ciudadano a cumplir la pena de 18 años y 3 meses. Sentencia que por demás fue donde intervinieron las tres instituciones antes señaladas, como fue la Asamblea Nacional cuando nos autoriza a nosotros para que efectivamente llevemos a cabo el juicio, donde el titular de la acción penal, como fue la Fiscal General de la República, interpuso una acusación, y donde una sala plena debidamente constituida condenó a Nicolás Maduro, de manera que él quedaría también inhabilitado por producto de esa condena, y que internacionalmente es reconocido tal, de manera que sobre Nicolás Maduro también pesa una condena de 18 años y 3 meses.
A partir de que Nicolás Maduro está en el poder, Gustavo Manso, es un presidente ilegítimo, un presidente en usurpación, como ha dicho usted y como ha dicho el magistrado Antonio Marval. Entonces, ¿qué queda a partir de ese momento, desde ustedes, desde el punto de vista de ustedes, qué más hacer? Ya el hecho está consumado, ahora vienen las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede haber?
Ya estamos en el campo de un asunto de naturaleza práctica, ¿no, Amar?
Sí.
Y pues allí hay que ser sumamente claro, sobre todo con el tema de las expectativas que pueda tener el pueblo venezolano y la comunidad internacional con relación a este tema. ¿Por qué? Porque una cosa es el que tú puedas teóricamente establecer que hay una violación de la ley, que hay una usurpación, etcétera, etcétera, y otra cosa es hacer que esa usurpación o que se lleven a cabo todos los mecanismos y se cumplan con todas las normas que sancionan una situación como esta. Lo primero que establece la Constitución es que su actuación sería ilegal, irrita. Y eso, pues, tendríamos que tenerlo sumamente claro todos. Mas, sin embargo, el ejercicio práctico del poder lo seguiría detentando él. Y hasta que no exista la posibilidad de hacer cumplir lo que está en la norma, que sería, pues, en primer lugar, que entregue el poder, y en segundo lugar, le sea otorgado el poder a quien resulte electo de unas elecciones con legitimidad, pues lo vamos a tener allí. ¿Sí me explico? Lo vamos a tener allí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de esa situación? Mira, en primer lugar, que las actuaciones no son legales. Las actuaciones no están apegadas con respecto al ordenamiento jurídico venezolano. Las obligaciones que asuman no son legales. Allí tienes otra consecuencia de naturaleza práctica. Ahora, que eso llegue al mundo de la realidad, de la verdad, va a depender de cómo se aplique realmente la norma y cómo se lleve a feliz término la situación. Pues allí yo pienso que el organismo más importante es la Asamblea Nacional, en el sentido de que la Asamblea tendría que asumir las consecuencias de una situación como esta y llevarla a sus expresiones más claras. La usurpación, llamar a elecciones y que la situación quede, que no quede de parte de la Asamblea Nacional un vacío, en el sentido de que llegue o lleve a sus conclusiones esta teoría que nosotros estamos explicando en este momento.
En otras palabras, que tome alguna acción la Asamblea Nacional, aunque el gobierno, a través de la represión o a través de sus mecanismos, lo evite.
Y es a quien le corresponde, Amado, porque al final, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú como pueblo, como ciudadano, ante una situación como esa? Nada. ¿Sí me explico?
Claro.
Pero quien detenta poder en este caso es la Asamblea Nacional. Allí es donde tiene que haber el grado de madurez importante.
Magistrado Marval, ¿le sorprende que, por ejemplo, este caso, Cristian Tirones Serpa, uno de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Venezuela, realmente cree que, o sea, este asilo político que ha pedido este hombre?
Bueno, en realidad, ese magistrado, primero, detentó un cargo también de manera usurpando cómo fue la designación. Fue producto de una Asamblea Nacional para aquel entonces que había concluido prácticamente su mandato, y ya en las postrimerías de fenecer el mandato, designan en 15 días unos magistrados que para aquel entonces fueron denominados magistrados express. Eso conformó al Tribunal Supremo ilegítimo que se encuentra en Venezuela, y que evidentemente a través de todos estos años, porque no es nada más en la última década, sino que desde muchos años, ese tribunal lamentablemente se convirtió en un apéndice de la dictadura, un brazo ejecutor de la dictadura. De manera que nosotros, de verdad, este ciudadano que acaba de llegar a los Estados Unidos en la situación de haber haberse retirado de su cargo por su propia voluntad, llama poderosamente a la reflexión de todas esas personas que han coadyuvado a que Venezuela sea un régimen dictatorial. De manera que es importante también, de una u otra forma, que esas personas sepan que están cometiendo delitos que son imprescriptibles y que evidentemente el día de mañana tendrán que pagar por todos esos crímenes que se cometieron, producto de ese mismo desempeño, de esa ruptura del hilo constitucional que hubo en Venezuela.
Esto que ha hecho este ex magistrado, sin dudas, Marval, nosotros los cubanos lo conocemos mucho, no en el caso de él, sino lo que es la historia, porque las historias se repiten, las historias de las dictaduras se repiten, la gente escapa. En un momento determinado participan, hay algunos que incluso participaron como soñadores en la Revolución Cubana y después se arrepintieron y han salido al exilio. Así que yo creo que lo que ha hecho este hombre, esperen muchos más. Esto es así funcionan las dictaduras. Tengo una pregunta corta para los dos porque se nos acaba el tiempo. La solución. El gobierno de Nicolás Maduro siempre habla de intervención, que nos quieren intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es factible una intervención desde el punto de vista, digamos, militar, de ocupación en Venezuela? Contigo comienzo, Gustavo Manso.
Yo no la veo realmente. O sea, y realmente sería contraria a las más elementales normas del derecho internacional. No veo una ocupación ni veo una razón por ahora, salvo las razones humanitarias, eso sí, y para llevar a cabo acciones humanitarias no creo que se requiera de una ocupación. Realmente lo veo como una situación, sería una situación sumamente fuerte, ¿no? Lo que sí veo es pues una sanción clara de la comunidad internacional que se va a expresar en la suspensión de relaciones, en la suspensión de todos los efectos que puedan tener las relaciones económicas internacionales, producto de un ejercicio que está en clara usurpación y que no está avalado con la legitimidad que se requiere.
La pregunta
allí,
perdón.
Eso va con todo.
La pregunta para usted, Antonio Marval, y ya con usted terminamos.
Okay, Venezuela desde hace muchos años está intervenida militarmente. Claro. Es bien sabido que el ejército cubano opera en nuestras Fuerzas Armadas, que se entregaron y se subordinaron a la dictadura cubana. De manera que en Venezuela actualmente existe una intervención por parte de este ejército militar, incluso intervención no solo del punto de vista militar, sino hasta civil, que han operado hasta en los registros y notarías del país. Sin embargo, como venezolano, más que en mi posición de como magistrado, siempre estamos... la salida de Venezuela tiene que ser una salida dentro del marco constitucional, y que debemos apostar a que estamos en este momento, en el mejor momento, para que Venezuela retorne la democracia, la libertad. Nunca antes Venezuela había transitado por estos momentos donde hemos tenido el apoyo internacional, donde muchos países han ayudado a que Venezuela salga adelante. Hoy en día el problema de Venezuela no es nada más de los venezolanos, sino que es un problema del hemisferio, de manera que es una gran oportunidad para que en Venezuela se enrumbe hacia la libertad, hacia la democracia y sobre todo hacia la paz, y que podamos retornar todos a Venezuela.
Sobre todo, una salida constitucional hace que la transición sea mucho más fácil, que la transición sea pues apoyada por todos los países. Una intervención produce divisiones, no cabe la menor duda. Pero bueno, esos son los análisis que hacemos nosotros. La realidad política casi siempre es otra. Muchísimas gracias a usted.
Gracias, Amado. Gracias, Amado.
Placer.
Y gracias por haberme pues también puesto a Gustavo, haber escuchado a Gustavo, que es un qué gran bueno. amigo, hermano.
Qué bueno. Gustavo Manso, gracias también, magistrado Marval.
Un abrazo.
Gracias, Raúl Tápanes Estrella, Johnny Hilfer, y por supuesto a todos nuestros radio oyentes. La invitación aquí en Radio Martí, las noticias como son.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia, vamos a seguir las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041 79 807 2250.